Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estamos acá en Aftermarkets, hablando de mercados, como siempre, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Quien les habla es Andrés Videla Weis. Le mandamos un abrazo muy grande a Juli, que hoy no puede asistir. Así que me traje un copiloto de lujo para que me acompañe en la fecha, para que me haga compañía. Un gran amigo que hace tiempo tenía ganas de invitar, Manu Carpintero. Manu, ¿cómo andás?
Andy, ¿cómo andás? ¿Todo bien por acá?
Me olvidé de presentarte. Manu es agente productor, él es fundador de Nash Inversiones, que se dedican al manejo de activos de clientes a nivel local y en el exterior. Es contador de UBA y actualmente candidato al nivel 3 del CFA. Duro ese nivel 3, ¿no?
Duro, duro. Todavía no arranqué el lunes. El lunes prometo arrancar.
Bueno, hoy había que venir a Aftermarket.
Sí, sí, sí.
Lo pueden seguir en Twitter como @manu_carpintero. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, el mío es corto, @andres_julianjosovich. Una semana interesante, como siempre las semanas son interesantes acá en Argentina, pero estamos hablando desde el otro lado de la administración, ¿no? Ya tenemos presidente electo, tenemos muchas preguntas por delante, vamos a hablar un poco de mercados, un poco de macroeconomía, un poco de política con los invitados de la fecha. Armé una pequeña editorial para pensar, para contarles por lo menos cómo pienso un poco el mercado y lo que pasó estas semanas. Yo la verdad que cuando pienso el mercado lo hago desde la pregunta: ¿qué información ya está en los precios? La famosa palabra que utilizamos mucho acá en el programa, ¿qué es lo que ya está priceado? ¿Qué información está en los precios que está priceado? Si todo el mundo tiene la expectativa de que algo sucede, que algo vaya a suceder, los precios van a estar sesgados hacia ese movimiento. Si el mercado cree que la victoria de Fernández, obviamente parándonos previo a las elecciones, ¿no? Si el mercado creía, digamos, que la victoria de Fernández es negativa para los precios de los activos argentinos, trato de diferenciarlo, tomar opinión sobre si es negativo o positivo respecto a la economía, pero sí, hablando de los activos, si el mercado, supongamos que cree que esta victoria de Fernández puede ser negativa para los precios de los activos argentinos, y la expectativa estaba puesta en que efectivamente el escenario de mayor probabilidad era dicha victoria, entonces deberíamos creer que los precios de los activos estaban deprimidos porque los agentes de mercado se adelantan y el tipo de cambio depreciado, porque quien quería escapar de la moneda argentina o de la no moneda argentina sin tomar riesgo total ante el resultado ya lo había hecho. Podemos creer entonces que el exceso de oferta de los activos se debería dar hoy, bueno, o sea, en el pasado, ¿no? Se debería dar en ese momento, ante la expectativa de que el día siguiente, los próximos días, se dé este resultado que estamos esperando y eso haga caer el precio de los activos en ese momento. Recordemos que estamos parados en el pasado, no en el viernes de hoy, sino en el viernes pasado. Entonces, si están todos livianos o están vendidos en los activos financieros, la sorpresa solamente puede venir por el lado positivo o un resultado en línea con las expectativas, por lo cual de darse el resultado podríamos ver el famoso vender con la noticia. O sea que en este caso, como estamos parados del otro lado, el mercado sería comprar con la noticia, ¿no? O sea, todo el mundo estaba esperando algo malo, se vendió, estaba liviano, se da la noticia y vemos el movimiento opuesto a lo que por ahí el sentido común nos indicaría. Suele suceder seguido que con la presentación de balances o eventos previamente informados que generan mucha expectativa, el impacto en precios se dé de esta manera. Si todo el mercado habla sobre un balance que va a salir muy bien y va a ser muy bueno y por ende la acción sube de precio, hay altas chances que ante el resultado veamos lo que se llama una toma de ganancias, ¿sí? Se satura la demanda, todos los que querían estar comprados ya están comprados, por lo cual solamente nos quedan los que tienen ganas de vender, ¿no? El desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo que genera el movimiento antiintuitivo del que estamos hablando. En el caso de las elecciones, llegada a la instancia de una victoria de Fernández, podríamos creer que eso ya estaba en los precios, dada la gran diferencia que vimos en el resultado de las PASO, tomándolo como un gran referéndum de todo el país. El mercado, y acá está el tema, ¿no? Lo repetimos muchas veces en Aftermarkets. El mercado nunca predecía 100% un gobierno populista. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Siempre hay uno que se juega, que se dé vuelta o que gane el candidato pro mercado, entre comillas. Todavía no sabemos si el presidente Fernández va a ser un presidente más pro mercado o menos pro mercado, aunque las probabilidades sean bajas de que así sea, ¿no?
O el que se piensa populista que quizá no sea tan populista.
Exactamente. Como sucedió, por ejemplo, con Trump en su momento. Esto quiere decir que los precios se pueden destruir por expectativa, gana la elección el candidato, y efectivamente se siguen destruyendo. O sea, no se da este caso, digamos, de toma de ganancia o al revés, de pagar con la noticia. La diferencia fue menor a lo esperado en el resultado, ¿no? Dejando el equilibrio en diputados mejor a lo que por ahí se estaba esperando. Esto podría ser tomado como una noticia positiva al mercado. Por otro lado, disculpen, esto no fue una victoria aplastante como se esperaba, sino que la oposición queda con una representación importante, ¿sí? Otra noticia, digamos, otra sorpresa podría haber sido un discurso de victoria conciliador o pro mercado. Sin embargo, esto no sucedió, ¿sí? Esto podemos tomarlo, como decía recién, para un lado o para el otro. La verdad es que cuando uno analizaba la diferencia entre las acciones locales y los ADRs previo a las elecciones, una de las cosas que hablamos acá en Aftermarkets es que veíamos las acciones con ADR sobrevaluadas, y potencialmente las que no tienen ADR, acciones locales más chicas, que por ahí ya estaban en línea con lo que podríamos decir que son precios baratos, ¿no? Más allá del escenario que planteábamos hacia adelante. Esto en gran parte también se da por una cuestión de tipo de cambio, ¿sí? El contado con liquidación. Las acciones con cotización local quedaron diluidas en sus precios en dólares. En cambio, los ADR, cuando vos mirabas el movimiento, obviamente por ahí tenías días donde terminaban rojas en dólares. Sin embargo, por tipo de cambio las veíamos positivas en pesos, ¿no? Esto quiere decir que siempre te arrastra. Entonces, los días negativos, con depreciación del tipo de cambio, las acciones locales tendían a diluirse en dólares, ¿no? Para ir cerrando, un concepto. El máximo del mercado en Argentina lo vimos en enero de 2018, en los 1.800 dólares. El momento en el cual podríamos decir que el mercado estuvo más exuberante, y el mejor momento político de Macri. Veníamos de un resultado de las elecciones legislativas de medio término en 2017, muy muy acomodado para lo que era el grupo Cambiemos, ¿sí? Durante los próximos meses siguió mejorando la imagen del gobierno. Llegamos en pura euforia del mercado, hicimos techo. Y entonces, con este candidato que podríamos considerar pro mercado, el mercado hizo techo. Y lo que quiero decir con esto es que ahora estamos viendo precios muy deprimidos, y probablemente el gran negocio que vamos a poder hacer en los activos locales va a ser con un candidato que en este momento consideramos populista. Y esto lo traigo, no lo digo por ahí por los bonos, lo digo más pensando en las acciones. No digo que efectivamente se vaya a ser así, pero lo que quiero traer a colación es esta cuestión de los máximos los vimos en la exuberancia y en el mejor momento político de lo que podía ser un candidato pro mercado en Argentina, y el piso probablemente lo encontremos durante un mandato de Fernández, ¿sí? Así es como la expectativa se nos adelantó. Y fíjense también, esto lo vimos en el dólar, ¿sí? La posición de dólar. Abre el mercado el lunes, el tipo de cambio se aprecia y todos preguntan qué pasa. Bueno, era bastante lógico, ¿no? Estaba saturada la demanda, todo el mundo extremadamente dolarizado, y de repente se dieron cuenta que eran 2 días para el fin de mes y había que pagar los sueldos. Y también era bastante, digamos, y si uno lo pensaba, era bastante lógico que el último día del mes, ya con los sueldos depositados,
que todo el mundo salga a dolarizar.
Todo el mundo salga a dolarizarse con lo que pueda y que dé un pequeño rebote, ¿no?
Fíjate, Andy, que esta semana, en línea con lo que decías vos, primer semana de ya confirmado Alberto Fernández. Está bien que el mercado americano te acompañó también con una suba importante, pero el Merval en términos de contado con liquid subió 3.30%, o sea, y esto tengo dos lecturas, o sea, una similar a la que comentás con el dólar, por ahí ya todo el mundo muy liviano de acciones, o vendido, y otra por ahí de la lectura de, bueno, la diferencia fue bastante más chica a la esperada y quedás con el Congreso un poquito más emparejado para lo que es, si se quiere, la corriente más pro mercado, si se puede decir que es Cambiemos. Así que, bueno, ya tuvimos la primera respuesta, digamos, primera semana de ya Fernández confirmado presidente. Fíjate también que...
Fíjate cómo se dio la disonancia esta que mencionábamos, ¿no? Los ADR bancarios, claramente, mucho más débiles versus las acciones locales orientadas al consumo y mismo algunos utilities que han sido muy golpeados en moneda local.
Sí, tal cual. Fíjate cómo también el mercado... ya le puso probabilidad de las tres semanas siguientes a las PASO, arrancando el 12 de agosto, que la primera semana te cayó 45% en dólares, la siguiente te cayó 9 y la siguiente te cayó otro 20% más, o sea, te devolvió una caída, digamos, de los más o menos 952 puntos hasta los 388. O sea, ahí puso en precio, ya te diría que casi la totalidad de un cambio de gobierno, digamos.
Tal cual, pero fíjate esto que decíamos recién. Por ejemplo, Galicia terminó la semana 7% abajo en dólares. Sin embargo, el Merval medido en dólares 5 arriba, ¿no? Ahí tenés la diferencia de cómo te empujaron las acciones más chicas los resultados. Entonces, para cerrar esto, lo que siempre decimos, ¿no? Nos tenemos que preguntar qué información ya está en los precios y qué no está en los precios. A veces esto nos lleva a lugares opuestos a los que uno podría creer por sentido común, y esto sea por expectativas y por la intertemporalidad de las decisiones. ¿Sí? Esta paradoja de la expectativa que le jugó a favor del mandato al final de la CFK, ahora le está jugando en contra a Mauricio Macri a la hora de entregar la banda presidencial. Bueno, breve introducción, la verdad que más allá de tenerme los datos quería hacer algunos comentarios. Hora de presentar a otro estimado amigo acá, el Gabo Gabriel Camaño.
Bueno, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Gabi? ¿Todo bien?
Todo bien,
economista de la consultora Eco Ledesma, gracias por venir. Recuerden que lo pueden seguir en Twitter como @EcoLedesma. ¿Cuáles son las limitaciones que va a tener que enfrentar la próxima administración? ¿Cuál es la pesada herencia que está dejando Macri y en qué variables tenemos que estar prestando atención para ver cuál va a ser la dinámica de la economía argentina en los próximos meses?
Yo creo que lo peor que deja son las dinámicas en el mercado monetario. Tenés una demanda de pesos que cayó mucho. Si vos mirás desde las PASO hasta el día antes de la elección, se emitió muchísimo y todo eso que se emitió se destruyó contra dólar, contra intervención cambiaria del central. Prácticamente el circulante no creció en ese periodo entre puntas, digamos, y en términos reales siguió cayendo. Entonces la demanda de pesos se destruyó y ahora lo que estás teniendo es que tanto por el lado de las necesidades fiscales, si vos pensás que Macri va a terminar teniendo un déficit entre algo entre menos 0.8 y menos 1 en realidad, y no va a ser el menos 0.5, mirás cómo venía, ahí hay unas necesidades primarias de... Sí, de unos 250 mil millones de pesos, más el desarme del LELIC, va a haber una emisión de acá a fin de año, va a haber una emisión de pesos considerable, digamos, que no la vamos a ver en el oficial por el CEPO, digamos, pero que muy probablemente en este contexto de demanda de pesos, que nadie quiere pesos, sí las vamos a ver en las brechas con todo lo que eso implica. Entonces, yo creo que lo peor que va a heredar Fernández son las dinámicas, sobre todo el mercado monetario, y va a tener una situación donde, si bien no le van a dejar el stock del LELIC que él tanto se quejó, digamos, le van a dejar un stock de pesos preso del CEPO, claro, digamos.
¿Qué implicancia? O sea, le escuché decir a alguien involucrado en la política económica del país que decía, creo que estaba en el comunicado del Banco Central, ¿no? Que al haber un CEPO,
que se recupera la demanda de pesos.
¿Es así que se recupera la demanda de pesos?
En realidad el CEPO lo que impide es que vos destruyas los pesos en el mercado único libre de cambio, digamos, que ya dejó de ser único libre, digamos, pero lo que impide es eso, que vos destruyas ahí y presiones sobre el tipo de cambio las reservas, pero vos podés destruir pesos contra otras cosas, contra bienes, servicios. De hecho, cuando la brecha crece, una de las cosas que pasan es que hay bienes que empiezan a estar subsidiados, digamos, o que vos empezás a percibirlos como subsidiados y se generan comportamientos de cobertura. Vos empezás a demandar bienes porque vos pensás que ese bien está más barato ahora que intertemporalmente, que dentro de uno o dos meses, y si encima todavía tenés financiamiento en pesos para hacerlo, probablemente así como adelantaste dolarización esperando el endurecimiento del cepo después de las elecciones, lo más probable es que empieces a adelantar el consumo y lo que no pase por la cuenta capital te pase por la cuenta corriente. Entonces el cepo te sirve para ganar tiempo, digamos.
¿A qué te referís con la diferencia entre cuenta capital y cuenta corriente?
Es que en realidad vos lo que no vas a tener, vos lo que impedís es la FAE, digamos, la formación de activos externos. Impedís que pase por el mercado único libre de cambios.
O sea, el que quiere
pasa por otro lado. Te vas a tener que ir al contado con liquidación, te vas a tener que ir a hablar bolsa, te vas a tener que ir a Blue, vas a tener que hacer cosas que no vemos en el mercado único libre de cambio, entonces no le impactan en las reservas y en el tipo de cambio oficial, pero vas a poder, esas cosas van a impactar también por la cuenta corriente. De hecho, si vos te fijás, cuando vos vas poniendo un cepo, hay una cronología que cuando vos terminaste de cerrar toda la cuenta corriente, digamos, privada, la cuenta capital privada, impedir todas las operaciones, te empezás a meter con la cuenta corriente, te empezás a meter con los gastos de turismo, te empezás a meter con las importaciones, porque se te generan comportamientos por ese lado, innegablemente, digamos. De hecho, lo que pasó esta semana con el tema de las tarjetas de crédito, en parte te empieza a mostrar eso, es siempre correr detrás de los acontecimientos, porque lo que no tenés es demanda de pesos, digamos.
Bueno, es que yo siempre lo digo, ¿no? El mercado es como el agua entre las piedras, vos las piedras las podés cambiar de lugar, pero el agua termina pasando, ¿no? Y el mercado somos nosotros demandando esos dólares, al fin y al cabo.
Correcto, el cepo lo que te va a cambiar es la forma en la que se da, lamentablemente el final, tal vez un poco más largo, va a tender a ser el mismo, digamos. Entonces, vos lo que tenés que ver es cómo haces, cómo creas condiciones para que por lo menos se acabe la huida del peso o se empiece una tenue recuperación, y de ahí llegas a cosas que son las mismas de siempre, digamos, que es lograr esquemas más o menos consistentes, que es lo que nunca más o menos hacemos, digamos, lamentablemente. Yo creo que Fernández, todos los caminos le conducen a Roma, tal vez no es lo que quiere, pero probablemente lo termine siendo. Fernández necesita un sendero de superávit primario, digamos, como
Roma pilar. Sería el superávit primario.
Sí, necesita un ancla fiscal, lamentablemente, tanto desde el punto de vista de la negociación de la deuda como desde las dinámicas monetarias, digamos, necesita un ancla fiscal. Un ancla fiscal es un sendero de superávit primario predefinido, digamos, no necesariamente
¿Por qué
tiene que ser
como ancla?
Porque en realidad lo que te hace es cuando vos tenés, o sea, él necesita. Algunos te dicen, no, bueno, para pagar la deuda en dólares vos necesitas superávit por cuenta corriente, porque ya tenés los dólares. Bueno, esos dólares son del sector privado, digamos. Vos le podés obligar al sector privado que los liquide, pero el Banco Central va a emitir contra eso, o sea, vas a tener emisión. Entonces, para que no sea emisión, vos necesitas que el sector fiscal, que es el que necesita los dólares para pagar la deuda, tenga pesos de algún lado, digamos, y le compre esos dólares, por lo menos para una parte de los intereses, digamos. Entonces, eso va a hacer que la política fiscal sea contractiva en cierto punto en términos monetarios, y te da margen. Eso fue lo que funcionó más o menos entre 2003 y 2009, poco antes de la estatización de los JFIP, a fines de 2008. Argentina tuvo un periodo donde había un ancla fiscal y la política fiscal era contractiva en términos monetarios. Después venía la política monetaria, se montaba sobre eso y tenía todo ese margen que tuvo para comprar dólares, digamos, del superávit por cuenta corriente tan alto que nos había quedado. Entonces, pues necesitas el superávit fiscal para pagar la deuda, necesitas el superávit fiscal desde lo monetario, digamos. Todo cuando pensás cómo alinear expectativas en el escenario macro que va a recibir Fernández, el sendero fiscal se vuelve clave. Después, tal como digamos.
Ahí te hace la pregunta mágica. Bueno, ¿cómo Fernández genera un superávit?
Y probablemente lo haga por el lado de los impuestos.
Si hay Macri, margen en Argentina para aumentar los impuestos.
Macri bajó la presión impositiva, nos guste o no, le guste que se diga o no, digamos, y entonces uno puede decir, bueno, por lo menos tiene margen para volver a donde estaba, y además ajustó el tipo de cambio real significativamente como resultado de la crisis por balanza de pagos, así que todos ya sabemos quiénes son los sospechosos de siempre, quiénes están primero en la fila y a quién le van a subir la presión impositiva. Son los productores de transable, en especial la agroindustria, digamos.
¿Y tenés una estimación de que en qué nivel, digamos, de retenciones deberíamos estar pensando para lograr ese superávit fiscal a través de, de los exportadores?
Yo creo que vamos a ir, en el caso de la soja, a un nivel de, similar al que teníamos antes de que Macri empezara a desarmar, en torno al 30 y escalonado, digamos. Lamentablemente, si no hay voluntad de bajar gasto, igual algo de ajuste de tarifa va a tener que hacer, aún así, digamos, pero para no ser tan agresivo.
¿Decís ajuste de tarifas hacia arriba o hacia abajo?
No, hacia arriba. Solo para recuperar lo que Macri ajustó. Recordemos que las tarifas están congeladas desde mayo.
Claro.
Transporte, electricidad, gas, luz. Pero electricidad, lo dije dos veces, saneamiento, agua potable, todo eso está congelado. Y también
el impacto de no ajustar y que estén congeladas.
Correcto, eso el año,
déficit.
Correcto, eso el año pasado, eso el año que viene, si vos no ajustás, solo si no recuperás lo que no se ajustó, digamos, te puede sumar medio punto, casi, sí, entre medio punto y un punto más de gasto, digamos. Entonces, va a tener que ajustar. Para que no le suba eso, va a tener que ajustar lo que Macri no ajustó este año, solamente, digamos.
Entonces,
ajuste de tarifa, a ver, el tema es cuánto, digamos. ¿Cuánto sacás de un lado y cuánto eso te ahorra del otro? ¿Qué sendero de superar? Y eso también es clave para la negociación de la deuda. También es clave para la negociación con el fondo. Vos vas a una negociación de la deuda, lo bonito te vas a pedir que estés adentro de un acuerdo con el fondo, que también necesitas un plan de,
bueno,
de
facilidades
extendidas. Sí, lo llamó y supuestamente le dijo. Pero el fondo te va a pedir un sendero de superávit primario, porque te va a pedir que la deuda sea sustentable, y para que sea sustentable necesitas superávit primario. Y lo bonito también te van a pedir superávit primario, porque te van a decir, no vamos a renegociar la deuda ahora para que dentro de 4 años estás renegociándola de nuevo. Me haces una quita ahora y dentro de 4 años me haces otra quita. Entonces, lamentablemente todo va para ese lado. Si queremos consistencia, digamos, todo y salir por el lado bueno, todo te va llevando para ese lado.
¿Y con el superávit primario alcanza para poder negociar la deuda sin quita o tendríamos que, o sea, qué tenemos que estar pensando respecto a la deuda argentina?
Yo soy de la teoría que es la entiendo que es la mayoría que leo en mis colegas, que vamos a algo parecido a Ucrania, digamos, tal vez un poco más.
¿Qué fue lo que hizo Ucrania?
Ucrania, que extendió los plazos 4 años, digamos, y hizo una quita más o menos entre eso y la quita y ese capital que hizo, tuvo una quita de casi 30% del valor actual. Me parece que vamos para ese lado.
¿Y eso permitiría un sendero sustentable de la deuda?
Eso y un sendero de superávit primario. No, solo con renegociar la deuda no arreglaste nada, por eso digo, necesitas el sendero de superávit primario. Me parece que va por ahí. También va por ahí en lo monetario, por eso no hay mucha vuelta que darle. Eso va a ser el testeo de consistencia del esquema que bajen, y obviamente que todo el resto de las políticas tienen que ser consistente con ese núcleo luego, digamos. Y después te viene, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura, que supuestamente vamos a tener el nuevo Ministerio de Infraestructura, y te dice, no, vamos a congelar las tarifas, y bueno, listo, ya empezaste a perder la consistencia, digamos, en ese sentido. Entonces, todo va a tener que ser, tener consistencia. Entonces, veremos qué hacen en lo previsional, si es que hacen algo o no lo hacen, digamos, pero también hay un tema interesante.
¿Te refieres a un ajuste en la edad jubilatoria? ¿Qué estás pensando?
Yo creo en un ajuste en la edad. Yo creo que van a ir al hueso, digamos, a lo simple, que es el ajuste en la edad jubilatoria. Veremos cómo lo hacen, porque lo tenés que hacer progresivo, porque no le puedes correr el arco que está justo por jubilarse, digamos. Uh-huh. Pero algo de eso va a haber. No creo. Habrá que ver si se meten o no con la fórmula de actualización. Yo entendería que no deberían, digamos. Si bien eso te indexa buena parte del gasto público, no me cierra, digamos. Pero me parece que el problema va por el otro lado.
Varias de las cosas que estamos hablando son opuestas a las promesas de campaña.
Sí,
¿sabes?
Pero la campaña se dicen cosas que no necesariamente después se hacen.
No estamos de acuerdo.
De hecho, estamos diciendo qué debería pasar para que más o menos vaya para un lado.
Hoy se empezó a hablar de
que cierre bien, digamos,
en economía y culpas en el Banco Central.
Sí, viene sonando esos nombres.
¿Cómo lo ven? Los ven esos nombres?
Culpas no parece muy consistente con lo que comenta acá Gabriel. Igual, disculpa, te quiero hacer una pregunta porque sé que tenés que ir pronto. Estamos diciendo cuáles son las cosas que hay que hacer para que
más o menos cierre.
Y si no se hacen estas cosas, ¿qué pasa?
Y no va a cerrar.
¿Y qué quiere decir que no?
Vas a tener que ir cada vez más por el camino que estamos ahora, endureciendo cada vez más el cepo, digamos, para ir ganando todo el tiempo, que es un camino que ya recorrimos, ya lo vimos, digamos, ese camino. Probablemente vuelvas a, o sea, que vos tengas cepo no significa que no vas a esterilizar. De hecho, por lo que estamos hablando, le va a quedar margen para volver a esterilizar, porque va a haber mucho desarme de pasivos no remunerados en central.
Disculpa, para quien no se escuche y no sabe qué es esterilizar.
Las LELIC, la CLEVAC, los que están escuchando se entiende, es absorber pesos, digamos. Exacto. Con pasivos remunerados. Lo ideal es con pasivos remunerados, puedes esterilizar con otras,
sacar peso del sistema.
Correcto, eso puede haber. De hecho, si vos te fijás, cuando el kirchnerismo se va en 2015, el stock de LEVAC contra PIB era más o menos del 6%, digamos. Había habido esterilización durante todos esos años de una parte, no tan agresiva como cuando estuvo Stusenegger, digamos, pero había habido. Eso también te da tiempo, pero bueno, te saca consistencia, te saca sustentabilidad. Entonces, si la cosa, para ir en un sendero donde lo que hizo Macri ahora significa haber sobreendurecido el cepo, y vos al poco de andar puedas empezar a alinear expectativas y empezar de a poquito a flexibilizar algunas cosas que sobreendurecieron el cepo y dejar otras, porque uno entiende que la obligación de liquidar divisas para los exportadores llegó para no irse durante, no sé, hasta otro experimento como el de Macri, pero hay otras cosas que son claramente excesivas y solo justificables en una situación de crisis. Entonces, si querés salir de esas cosas, tenés que generar un esquema que alinee expectativas. Si no tenés eso, vas a tener que seguir igual, y eso a la larga empieza a renguear, ya lo sabemos, venimos de ahí.
Gabriel,
ya los dejé sin palabras.
No, estábamos mirándonos a ver si quién quería avanzar. Te escucho y me agarra esto que te preguntaba recién, ¿no? Nosotros sabemos más o menos cuáles son las cosas que hay que hacer.
El tema es si las hacen,
¿no? El tema es si las hacen, ¿no?
Hay que conseguir el auto de Volver al Futuro, vamos, vemos si las hacen y volvemos. No, pero yo creo, a ver, la transición ya fue mejor que lo que el mercado descontaba. O por lo menos empezó mejor. Se esperaba algo heavy. No viene ideal, pero no viene heavy. El resultado fue mucho mejor que lo que el mercado descontaba, sobre todo en lo legislativo, digamos, y eso ya genera más, digamos, expectativas de moderación, porque va a haber más resortes de control, más límites. Entonces, en ese sentido, la necesidad de ir con el fondo a un programa de facilidades extendidas también te da expectativas de moderación. Entonces, me parece que no es tan improbable, ojalá se dé, digamos. Si no, ya sabemos lo que va a pasar. Creo que lo más lógico para Fernández sería intentar primero lo que se llama el Fernández moderado, digamos. Y si no le sale, y la duda ahí no es solo Fernández, sino toda la coalición política que está con él, digamos, cómo se realinea, y qué costo político le genera eso a él dentro de esa coalición. Pero me parece que lo más lógico, por cómo quedaron alineados los astros, para decirlo simple, es que intenten una salida moderada, digamos. Moderada sin dejar de ser frente de todos, ¿eh? No, estamos diciendo que una salida a lo Nielsen, digamos, no. Moderada sin dejar... un sendero de superávit primario, que no significa 3% de superávit primario el primer año, digamos. Un sendero de superávit primario que sea consistente con la negociación de deuda que hacen. Pueden ser más agresivos en la negociación de deuda también, digamos, sobre todo por el lado de los intereses.
Normalmente, cuando hablamos ahora entre colegas, por ahí con el micrófono apagado, lo que noto es por ahí dos opiniones bien marcadas, distintas, como o gobierna Fernández, por ahí un poco más en línea con lo que decía acá Gaby, un poquito más ordenado, o Fernández no gobierna, gobierna por ahí más el núcleo radical del kirchnerismo más duro, y bueno, te usan la política monetaria como un medio de financiamiento del gasto, no alcanzamos el superávit primario, y ahí te quiero ver, ¿no? Hasta dónde terminamos.
Algo de financiamiento monetario va a haber al principio, eso olvídalo. Algo va a haber, el tema es cuánto, digamos. ¿Cuánto, en qué coste esto, para qué, si es para pagar intereses, si es para pagar superávit primario, intereses en pesos, digo. Algo va a haber seguro. El tema, repito, es cuánto. ¿Qué tan rápido negocias la deuda? ¿Y qué condiciones? ¿Cuánto tardás en volver a los mercados? Si tenés una política fiscal tendiente a lograr ese superávit primario sendero, de nuevo volvés más rápido a los mercados. Por eso Acá lo que importa es lo que no sabemos, qué esquema van a bajar. Esa es la clave, y es lo que no sabemos. Sabemos muchos nombres, pero no tenemos el esquema, digamos. Hablamos mucho más de cosas que son resultados que de cómo se van a lograr esos resultados. Hablamos mucho más de cuidar los depósitos en dólares, de renegociar la deuda, de renegociar una deuda, una renegociación de deuda sin una quita significativa. Y falta mucho de saber cómo lo vas a lograr eso desde el esquema, digamos, para que eso sea consistente, digamos, genere confianza y entonces lo puedas hacer. Eso es lo que falta.
¿Crees, Gaby, que ya es inminente, digamos, por ahí una reestructuración de la deuda a más tardar, calculo que para principios del año que viene, ¿no?
Yo creo que el fondo te lo va a pedir.
El fondo te puede llegar a pedir.
Yo creo que el manual del fondo dice que tenés que reestructurar. De hecho, si lees la actualización que sacaron el año pasado, dice que cuando los ratios de deuda están en los niveles que está Argentina, el fondo para darte, cambiarte las condiciones del préstamo que tenés, te tiene que pedir que hagas algo para que la deuda vuelva a ser sustentable con baja probabilidad. Para que la deuda sea sustentable de baja probabilidad y no tengas que ir en un sendero de superávit primario que es inalcanzable en términos políticos, el mismo fondo, si me lees el manual, dice que tenés que ir a una reestructuración parecida a la de Ucrania, digamos. Entonces el mismo fondo te va a pedir la reestructuración, el mismo fondo a lo que los bonistas te están diciendo que vayas antes de negociar con ellos para que tengas un marco, digamos, dentro del cual se arme la negociación. Entonces es medio, me parece que es el número opuesto, digamos. Ojalá que no, ojalá que
por lo menos los precios de los bonos reflejan eso hoy, digo, abajo de 40 paridad, creo que una reestructuración está apreciada, pero 100% te diría.
Sí, probablemente.
Con quita y todo.
Probablemente. Sí, después ahí están los plazos, ¿no? ¿Cuánto tardás en reestructurar? Y entonces, ¿qué pasa con los pagos en ese durante ese lapso mientras vos estás reestructurando? Eso tal vez es lo más difícil de predecir, digamos. ¿Cuánto tiempo vas a estar reestructurando?
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por venir. Sé que te tenés que
gracias,
ir.
Gracias, Javi.
Desde ustedes.
Estamos con Gabriel Camaño, de la consultora Ledesma. Lo pueden seguir en @ecoledesma. Nos pueden seguir manu-carpintero, becortoledendés, @julianyosovich. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Estos Aftermarkets.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Just 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time. Mm-hmm.
el Café de Traders.
Recuerden que no, que están escuchando Aftermarket. Disculpen, iba a mandar directamente los Twitter de Corto W Andrés. Nos pueden seguir arroba Julián Josovich, arroba Manu y abajo Carpintero. Vamos a presentar al próximo invitado de la fecha. Estamos al aire con Carlos Gervasoni. Él es profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Gracias, Carlos, por dedicarnos un rato.
¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente del programa.
¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
Bueno, tenemos nuevo presidente electo. Ya acá, esto es un, como bien te conté, es un programa Mercado de Capitales, entonces estamos tratando de entender un poco la coyuntura que tenemos hacia adelante. Hoy leí una noticia que parece que en el conteo definitivo de una de las provincias cambiaría un diputado, y eso podría cambiar las fuerzas legislativas. ¿Qué lectura podemos hacer de cómo quedó el equilibrio de nuevos diputados para tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos?
Mira, la gran novedad de esta elección es que queda muy fuerte Cambiemos en la Cámara de Diputados y mejora en la Cámara de Senadores. De hecho, tomado individualmente el bloque de Cambiemos, esto es PRO, Radicalismo y Coalición Cívica, es el más grande, más menos algún diputado que pueda cambiar, como vos decís, en el conteo definitivo. Estamos en unos 120 diputados que son producto de esta remontada de Cambiemos hasta el 40 y 41% y de la buena elección del 2017. No recordemos que las legislativas del 2017 Cambiemos ganó y entonces fortaleció su contingente legislativo. Entonces, el Senado siempre ha sido bastante peronista del 83 para acá, con primera minoría, mayoría, y eso continúa así, aunque con un bloque más grande de Cambiemos. Y la Cámara de Diputados, que es condición para que cualquier ley pase, no puede, tiene que pasar por las dos cámaras, queda Cambiemos con un poder que no te digo de veto, porque no es la mitad de la Cámara, pero se acerca mucho a eso, ¿no? Con algunos aliados podrían tener mayoría para frenar algunas iniciativas del Poder Ejecutivo, lo cual presenta el panorama de una democracia más equilibrada de lo que hubiera sido con una diferencia al estilo PASO, ¿no?, de 16 o 17 puntos.
Dentro, o sea, mismo, ahora tenemos el peronismo unido, ¿no? Mismo dentro del peronismo, ¿podrían generarse disidencias dentro de esta,
sí,
de esta unión, y qué consecuencias podría, sí, tener en la
Yo la creo moral? Que podrían, desde ya, podrían generarse disidencias en los dos bloques. Hoy, yo creo que esta elección nos dejó con una imagen un poquito engañosa de dos fuerzas políticas dominantes, unidas, pero eso es más la excepción que la regla en la política argentina reciente, y estamos en un escenario en la Argentina de los últimos 20 años de mucha fragmentación política, muchos partidos, facciones dentro de los partidos, bloques de cada provincia que juegan diferentes, como si fueran partidos diferentes. Para decirlo fácil y rápido, Schiaretti no es lo mismo que Mansur, digamos, y entonces hay potencial de que tanto el bloque peronista, que es terriblemente heterogéneo, como siempre fue el partido peronista, un partido que es ideológicamente muy amorfo, ¿no?, que tiene de todo adentro, y el otro bloque que va a ser oposición, el actual oficialismo de Cambiemos, tiene tres partidos que se han mantenido bien gobernando juntos, formando una coalición de gobierno que se mantuvo sólida durante estos 4 años, pero que ahora tiene el desafío de mantenerla unida en la oposición. Yo creo que frente a algún fracaso económico durante el año que viene, que yo veo como bastante probable, el bloque del Frente de Todos va a empezar a hacer algunos ruidos, ¿no? Porque hay gente que hay que tener mucha memoria para recordar que hasta hace unos pocos meses estaba muy muy distanciada, ¿no? Como Massa y Cristina, Alberto y Cristina, Kicillof y Massa, o sea, bueno, hoy están juntos, pero no podemos tener seguridad que lo van a seguir estando.
Carlos, ¿cómo te va? Manuel Carpintero te saluda.
¿Cómo estás, Manuel?
Carlos, una pregunta para ver también cómo lo ves, y bueno, un poco también en línea con lo que venías comentando, en todo ese, digamos, si se puede decir, conjunto que se armó entre Massa, entre políticos más de la línea de Kicillof, políticos también más de la línea de Alberto Fernández, ¿cómo crees que puede darse esa interna ahí, digamos, a quién le ves con más fuerza, a quién ves tomando por ahí las riendas del país cuando asuman en diciembre, ¿no?
Mira, para serte sincero, yo creo que los que hacemos análisis político y económico tenemos que en algún momento declarar nuestra ignorancia, ¿no? Y esta pregunta que vos me haces es una de esas preguntas que a mí me costaría responderte con bases empíricas o analíticas serias, ¿viste? O sea, hoy Alberto Fernández es un operador que ordena diferentes grupos de la gran familia peronista, pero no es un líder por su propio peso, no es un gobernador, no es un líder carismático. Entonces él va a tener que ordenar gobernadores, sindicalistas, Cristina, Cámpora, intendentes del conurbano, Kicillof, bueno, un montón de cosas que hay adentro de esa coalición, y me parece que es muy impredecible cuál va a ser el resultado de eso. Por ejemplo, es muy impredecible lo que va a hacer Cristina, si se va a limitar a un rol pasivo de usar esto como una protección para ese su familia judicial, o va a ser más ambicioso y va a querer tener mucho poder adentro de este gobierno. Ese tipo de cosas son muy difíciles de prever, entonces a mí me costaría decir quién va a dominar. Si vos ves la fotografía de hoy, parecería que Alberto tiene un plan de gobernar en una alianza con los gobernadores peronistas fundamentalmente, y el peronismo más tradicional, que incluiría sindicatos, legisladores, etcétera, y más lejano de Cristina La Cámpora. Pero la verdad es que hay un grado de volatilidad en la política argentina y en los dirigentes, ¿no? Porque digo, pensemos un poquito en la biografía de Alberto. Alberto es una persona que estuvo en el gobierno de Alfonsín, fue cabalista, fue miembro de la lista de Caballo en los albores del siglo XX, después estuvo con Menem, son personas que pueden cambiar mucho y es difícil predecir su comportamiento.
Se supo acomodar, digamos.
De programa, es una característica. Los politólogos llamamos a estos partidos carreristas, ¿no? ¿Qué es lo que ubica?
¿Partidos cómo?
Carreristas, de carrera, de que lo que hacen es satisfacer las carreras políticas de los de sus dirigentes, ¿no? Pero hay partidos que tienen bases más programáticas, más principistas. En muchos países del mundo, en la Argentina hay pocos de esos partidos, pero digo, el Frente Izquierdo de los Trabajadores es un partido más programático y menos carrerista, porque si alguien quiere hacer política y quiere un cargo, no entra el FIT porque tiene pocos cargos, entra el peronismo, ¿no? Entonces los políticos que buscan maximizar objetivos de carrera tienden a entrar a los partidos porque son los que les garantizan más opciones de cargos, ¿no? Entonces, para explicar este día con ejemplos claros que la audiencia puede dar, ¿qué unifica a un militante izquierdista de La Cámpora con Gilden Frank, que es una especie de oligarca de provincia autoritaria, con Scioli, con Kicillof, con Alberto Fernández o con Mozzano? Bueno, ideológicamente nada, absolutamente nada, pero todos hacen carrera dentro de este partido, ¿no? Entonces, en un partido donde la ideología política no es un unificador ni un determinante claro de los comportamientos de los políticos, me parece que es muy impredecible de saber sobre qué sector se va a recostar Alberto y qué objetivos va a tener, ¿no? Porque podría ser que él acepte un rol de coordinador de actores poderosos, que es lo que ha sido hasta ahora, o podría tratar de erigirse en un líder por derecho propio, como en algún momento hizo Kirchner, ¿no? Él fue el jefe de gabinete que fue la mano de Kirchner cuando pasó de ser un desconocido gobernador a la figura central de la política argentina.
Bueno, Carlos, para cerrar, ¿tenés algún comentario por ahí que te parezca interesante, algún análisis que puedas hacer que no hayamos cubierto en la charla que tuvimos recién?
Sí, digamos, dada la temática del programa, yo diría que, yo vengo dando charlas y algunas entrevistas a los medios donde mi visión, inclusive antes de los resultados del domingo, es bastante pesimista por algo que ustedes me preguntaron, ¿no? Como cuál es la perspectiva de que haya un gobierno unificado del peronismo. Y lo que yo veo es que la economía va a ser muy difícil en el 2020-2021. No me parece que las propuestas que está teniendo Alberto, que circulan por lo menos como propuestas de lo que había, vayan a lograr solucionar los problemas fiscales, inflacionarios, de crecimiento de la Argentina. Y cuando eso ocurra, quizás la coalición va a empezar a crujir, ¿no? Por los motivos que conversamos hace un ratito. Y entonces uno puede imaginarse un escenario, que ojalá no ocurra, ¿no? Pero que es un escenario de probabilidad no baja, que es que una especie de espiral de que la economía no funciona, entonces la política empeora, hay problemas de gobernabilidad, y eso genere por lo menos 2 años difíciles para la Argentina, ¿no? Quizás más. Insisto, ojalá me equivoque, pero veo una perspectiva de una política difícil con un gobierno tan heterogéneo, con una coalición tan heterogénea, y con una economía tan tan difícil como la que viene.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas. Este ha sido Carlos Gervasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Gracias por tu tiempo, Carlos.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Buen fin de semana.
Bueno, Manu, nos quedan 5 minutos de programa, más o menos.
Bien, bastante político hoy el programa.
Y bueno, es una semana particular, ¿no? Che, Manu, S&P máximos históricos.
Terrible, una topadora al mercado americano. Esta semana tuvimos baja de tasas de la Fed. Sorry, estaba un poquito lejos el micrófono. Seguimos teniendo ya balances, ya el 74% de las empresas que cotizan en el S&P 500, que es el índice más importante de Estados Unidos, que pondera por capitalización bursátil, ya presentaron. Y bueno, lo que la conclusión global que sacamos de todos esos balances que ya fueron entrando es que superan la mayoría, y sobre todo las que más pesan en el índice, superaron las expectativas. Alguna que otra no, pero tuviste por ejemplo Apple superando expectativas, tuviste también Amazon, Google, ¿no? Por ejemplo, tuviste AT&T superando, la mayoría de los bancos también, Mastercard también, Facebook también, superando de vuelta expectativas o previsiones de analistas, lo cual no implica que eso muestre un crecimiento. De hecho, si miramos el consolidado de el EPS, digamos, el earnings per share de cada empresa, lo que podemos ver es una desaceleración de esas ganancias. O sea, respecto al año anterior, el conjunto, por lo menos del 74% que ya reportó, cayó 2% con respecto al año anterior, ¿sí? ¿Qué implica esto? No mucho realmente, porque por ahora el mercado se viene guiando por, como hace años, ya un mundo con tasas cercanas a cero, con muchísima liquidez. El capital internacional ya le cuesta entender dónde meterse, y bueno, en este contexto el S&P te volvió a marcar máximos, como bien decía Sandy.
Le había costado los 3.000 puntos.
Le había costado los 3.000, sí, 3.020, esa zona. Y bueno, esta semana lo rompió, sí, con la suba a la Fed, que ya estaba bastante descontada, igual ya estaba en precios, pero bueno, después del discurso de Powell, en realidad ya habíamos marcado un máximo, hoy volvimos a marcar otro más, y quedamos en 3.060, casi 3.067 puntos, nuevo máximo histórico.
Podríamos pensar que esa resistencia hoy sería nuestro soporte para el índice americano.
Y hoy sería, sí, claramente, digamos, si nos ponemos a mirar technicals, me quedaría dentro del mercado por arriba de 3.020. Sí, por ahí, digamos, o sea, seguiría adentro. Tuvimos también dato de empleo hoy. El mercado americano de empleo sigue marcando récords. la tasa de desempleo quedó en 3.5, se generó
impresionante.
Impresionante, la verdad, 128.000 empleos nuevos.
Impresionante que con tasa de desempleo mínima histórica estén bajando tasa, ¿no? Esta misma semana.
Y como datito también, que me lo anoté, no me lo acuerdo de memoria, pero es la racha más grande de meses consecutivos en toda la historia de Estados Unidos de generación de empleo, así que si mirás la data histórica, la anterior, esta, llevamos 109 meses de generación de empleo. La última racha había sido terminó en el 90, y el primer mes donde no se generó, ahí se marcó el pico del mercado. O sea, si quieren, eso es un buen dato como para ir siguiendo hasta dónde puede llegar esto. ¿Cómo la veo? Bueno, la veo que, digamos, yo seguiría dentro del mercado. Creo que puede seguir creciendo esto, sobre todo de la mano de una Fed por ahí bastante tranquila, o también un poco en línea con lo que busca Trump, digamos, obviamente con volatilidad, digamos, con la guerra comercial en el medio. Quizás con algún riesgo de desaceleración del crecimiento, pero digamos, mientras haya liquidez, creo que el equity puede seguir subiendo, digamos. Por ahí sí empezaría a tomar alguna precaución, digamos, tenemos algunos signos de alerta. Por ejemplo, si miramos el gráfico de la tasa de desempleo, más o menos estamos en los niveles de abril del 2000, digamos, que después el desempleo tocó 3.8 y después se fue a 6.3, y eso coincidió también con el sell-off de esa época. Tenemos también la desinversión que ocurrió la semana pasada de la curva de bonos del Tesoro americano, que si ponemos también las últimas dos recesiones o las últimas tres, el comportamiento es el mismo, digamos, la curva, digamos, se empieza a aplanar cada vez más durante varios años, llega a un punto donde queda invertida, y cuando se empieza a desinvertir, ahí el mercado pegó una corrección fuerte, o en muchos casos también cayó. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, hay ciertas luces de alarma que por ahí se empiezan a prender, pero no me pondría en contra de un mercado tan alcista como el que tenemos, ¿no?
Excelente. Bueno, Manu, se nos acabó el programa. Gracias por venir, gracias por acompañarme.
Gracias a vos.
Recuerden que Manu lo pueden seguir en Twitter, como fundador de Nash Inversiones. El Twitter es manu-carpintero. Mi Twitter es bcorto-andrés. El de Juli es @julianyosovich. Esto es Aftermarkets. Todos los viernes hablamos de mercados, de macroeconomía, de finanzas, de 7 a 8 de la noche. Nos pueden seguir en SoundCloud y Spotify. Después lo subimos para que lo escuchen tranquilo durante el fin de semana. Un abrazo muy grande a Juli. Y como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar. Y acá estaremos para contártelo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo.